Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 26 de noviembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Decía así, pronunciando más despacio lo normal, lo de 26 de noviembre, porque yo tengo cierta tendencia a decir mal el día. Yo creo que ya... y esto no va a mejorar con la edad, ya te lo aviso yo, pero bueno. Bueno, que lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Sí, esto es como cuando el coche hace un ruido y la tendencia del cerebro es, bueno, ya dejará de hacerlo. Y no lo deja de hacer. Es lo mismo, ¿verdad? Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Oye, me acuerdo que una vez me entró en la llanta del coche. Debió de entrar una piedrecita minúscula y yo iba y oía clon, 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 clon. Entonces paraba, digo, ya está, se me ha caído el tubo de escape o algo. Me agachaba. Seguía, clon, 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 clon. Era una piedrecita que se coló en la llanta, macho. O sea, lo que es no saber. Claro, me lo dijo por teléfono el mecánico. Dice, eso es una piedra. Pues yo iba, te lo juro, aterrado. O sea, yo digo, ¿qué estoy arrastrando? Lo que es no saber, literalmente. Bueno, hoy la jornada está también caldeadita, ¿eh? Entre pitos y flautas.
Sí, hay bastantes cositas que contar. Te cuento, Juanma, dos, tres, y luego te doy alguna más. En primer lugar, como siempre hacemos, es dar la enhorabuena a los restaurantes zamoranos que han conseguido una estrella Michelin, que lo reeditan, el restaurante Lera y el Ermitaño de Benavente. Así que enhorabuena para sus gerentes, directores, personas que lo llevan de manera maravillosa y que consiguen otro año más reeditar esa estrella Michelin. Lo decimos siempre y no por el hecho de que sea todos los años deja de tener importancia, sino al contrario, demuestra que continúan trabajando en esa buena línea. La parte negativa es que no hemos conseguido añadir nadie más, pero bueno, con dos ya nos damos por satisfechos.
Oye, y es que, mira, recuerdo hace ya unos cuantos años cuando no le renovaron la estrella al Ermitaño. Y yo me acuerdo que fui a comer allí y le dije a Pedro Mario y a Óscar Manuel, a su hermano, digo, a mí no me hace falta una estrella para saber que lo hacéis muy bien. Y es lo que seguía haciendo la gente, es decir, el nivel de afluencia con o sin estrella, porque esto está sujeto a cierto punto de azar y de gustos y de que te pillen en un buen día. Es muy atractivo esto de que va el inspector que no sabes quién es. Ese tipo de... es muy de película, ¿no? Sí. Y con... o sea, a mí, te soy sincero, con o sin estrella, con o sin soles Repsol, con sin sol verde, como tiene Luis Alberto Lera, el de Castro Verde Campos, son sitios impresionantes. Yo celebro y felicito que lo renueven, pero a mí particularmente y afectivamente me da igual. Entonces hay que decir que Luis Alberto Lera y Pedro Mario y Óscar Manuel Pérez son embajadores nuestros literalmente y que es increíble lo que hacen. Entonces yo creo que eso está bien aclararlo. Aunque, claro, lo podemos decir. Y además tienen la estrella. Pues además, fenomenal, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, lo vamos a comentar luego simplemente de pasada para reseñarlo y dejarlo claro para todos los oyentes. Y también hablaremos, Juanma, de hecho será nuestro tema de apertura seguramente, porque desde hace unos años, ya desde el año pasado, bueno, ya más años, ¿no? Pero el año pasado fue como que rompió más la feria Muévete en Navidad. Ya fue un evento mucho más masivo, un evento con unas actividades súper atractivas para toda la familia. Y este año regresa con más novedades. La feria Muévete, recordemos, que se celebra en Ifeza del 22 de diciembre al 4 de enero, exceptuando los días 24, 25, 31 y 1. Y bueno, el año pasado hubo una pista de hielo de unos 500 metros cuadrados, que fue la novedad más reclamada y lo que más utilizó la gente. Este año, al ver esa aceptación que tuvo el año pasado, la pista va a ser de 600 metros cuadrados, aún más grande que el año pasado, y se va a articular de otra forma, para que no haya tantas aglomeraciones, va a haber que reservarla de manera previa, va a haber un aforo máximo de 90 personas en la pista, porque es verdad que el año pasado fue tanta la expectación y la demanda, que había momentos de que quizás estaba demasiado masificado. Entonces, se amplía la pista de hielo, se cambia un poco la forma de reservar para que sea todo un poquito más ordenado, y a mayores, la gran novedad es que este año también se va a instalar un tobogán de hielo natural de 8 metros de altura. 8 metros de altura son muchos metros. 30 metros de largo y con una anchura de 5 metros. Entonces va a ser como...
Y seguridad abajo. Porque a esa velocidad...
Seguridad abajo, en los lados, para que no haya ningún problema, aparte de talleres, de hinchables, pero van a ser los dos puntos neurálgicos, esa pista de hielo más grande que el año pasado y un tobogán de hielo natural de 8 metros de altura y 30 metros de largo, que, a ver, no voy a decir que esto sea, no sé cómo se llama la de Londres, Winterland o algo así.
Nueva York.
Claro, no va a ser así, pero va a estar muy, muy bien, ya lo digo yo.
Angelotti, yo te quería hacer una pregunta personal. ¿A ti qué tal se te da eso?
¿El qué?
Lo de
patinar sobre hielo,
¿qué?
Mal,
¿qué
muy,
tal se te da?
Muy mal, muy mal. Muy
es
mal.
Que yo hay una serie de cosas en la vida que le están vedadas a uno y ya te digo, yo puedo competir contra todo menos contra la juventud, la belleza y la agilidad. Uh-huh. Y claro, yo soy consciente, es decir, ya ni lo pruebo porque es, no solo me hago mucho daño, porque me caigo continuamente, sino que soy consciente de lo absolutamente indigno que es que yo me cojo unos patines. Es que no. Entonces lo miro con de los pecados capitales, la envidia no es el mío, pero ahí miro con mucha envidia a la gente que se monta y demás grácilmente. Y normalmente los que patinan suelen tener un cuerpo precioso, torneado, y les ves así, como son como semidioses, ¿no? Y yo les miro desde fuera diciendo, bueno, pues por lo menos lo disfruto como lo hacen. Y quiero que la gente lo sepa. O sea que, pero me pasa igual cuando con el esquí normal. Me llevó mi hermana hace muchos años. Y al tercero, yo no sé detenerme, entonces me tengo que tirar de lado para parar.
Es menos riesgo eso que chocar.
Al segundo cabezazo que me di con un bloque de nieve compacto, dije, oye, aquí hay bar, ¿no? Estaba en Valdesquí, digo, ¿hay bar? Y me leí un libro y digo, ala, que disfrutéis mucho. ¿Sabes? Esa es mi cita con el esquí. Bueno, ¿tiempo y deporte?
Muy
parece?
Bien, por aquí me quedo.
Venga. Sí, no sé por qué cuento estas cosas, porque luego encima la gente se despitorra de uno, pero me ha salido del alma. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas, las temperaturas sin cambios, un ligero descenso, salvo en Sanabria, que suben un poquito las máximas. Vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 10 en Benavente, 11 en Toro, 10 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 7 grados en la capital con viento variable, componente norte sobre todo, aunque, bueno, flojo y algún intervalo de moderado. Mañana suben un poquito las máximas a 12 grados, pero bajan las mínimas a 1 bajo 0, se mantienen así el viernes, el sábado sobre 0, pero bueno, no vamos a pasar de, mira, hasta los 5 grados que nos auguran para el próximo martes. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
En deportes, Juanma, hoy hablaremos de baloncesto. Tenemos COPE Showtime edición Zamora. Hablaremos de cómo le fue al CB Zamora, que le fue bien, ganando este fin de semana a Cartagena en un partido muy, muy bueno. Y le fue un poquito peor al Zamalat porque perdió ante Mijas, pero es verdad que dio la cara hasta el final. Jugaba ante el segundo clasificado, fuera de casa, en Mijas, y forzó la prórroga. Es verdad que luego ya le fallaron un poquito las fuerzas y acabó perdiendo el conjunto de Rula Pérez. Así que, bueno, aún así, un buen partido y lo comentaremos luego en el programa de deportes. Y al margen de eso también comentar que pendientes de un Zamora que ha vuelto hoy al trabajo para preparar el partido del domingo a partir de las 12 en Tajonar en Pamplona para medirse al Osasuna B, y lo ha hecho hoy el Zamora volviendo al trabajo con la novedad de Ale Marcelo, un mediocentro andaluz que viene del Antequera, que ha estado lesionado con un cruzado, que ya está recuperado y que, bueno, viene a probar Zamora, y quién sabe si hay, si convence al cuerpo técnico, pues en el mercado invernal se le hará ficha a cambio de que alguien se vaya de baja. Así que, nuevo jugador en el Zamora, insisto, de momento entrenando hasta Navidad, Ale Marcelo, medio centro, más un 8 que un 6, es decir, más un jugador zurdito, más de distribuir balones, que está a prueba con el Zamora, y si convence en el mercado de invierno, se le hará ficha en detrimento de alguien que se vaya. Así que, bueno, es un poco la actualidad del deporte, y lo contaremos luego y ampliaremos luego en el tiempo de deportes a las 3:25.
Muy bien, Ángel, dentro de 25 minutos te llamo.
Muy bien, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia, Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia, Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
Cuéntame qué tenemos.
Pues mira, a las 2:50 voy a hablar de los vinos de la denominación de origen Toro, que ayer estuvo un sumiller pues de prestigio, catando vinos de la denominación de origen Toro, y bueno, hablaré sobre ello porque dice cosas muy interesantes, muy, muy interesantes para la denominación de origen Toro. Tenemos la noticia de Covadú, también tenemos los precios de la lonja, de la mesa del lechazo de Castilla y León, y algún tema más que te lo contaré después a las 2:50.
Bueno, pero ya sabes, oye, veo que te has apurado, pero que tienes tiempo para decirme lo que me quieres decir, ¿eh? Yo te lo agradezco, pero...
Es que si no, así sabes más que yo, con lo cual así los oyentes están pendientes.
Vale.
¿Qué quieres contar?
Es que se empieza a dar caña a Jesús con la sintonía, pues acaso para que lo supieras. Que lo mío es vale. Tuyo y lo tuyo, tuyo solo,
Marisol. Y lo tuyo es solo mío.
Un besico.
Un beso, adiós.
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 Tengo 25 años y me siguen llamando.
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, en estos momentos se está celebrando en el campus Viriato una importante jornada sobre riesgos laborales, pero desde la óptica de los nuevos desarrollos tecnológicos para prevenirlos. Es algo que, bueno, la Escuela Politécnica Superior de Zamora, ya sabes que bueno, siempre está ahí al hilo de cosas importantes, y vamos a escuchar lo que nos cuenta el coordinador del Grupo de Transferencia de Conocimiento en Industrias del Futuro y Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca, se llama Manuel Rodríguez, a un ponente sobre trabajos en altura y al director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
Las jornadas de prevención 4.0 son unas jornadas que se organizan hoy en la Escuela Politécnica Superior de Zamora y están organizadas en conjunto por la Junta de Castilla y León y por la Universidad de Salamanca, en el marco del convenio de colaboración firmado por ambas instituciones para fomentar la investigación, la transferencia y la colaboración en materia de nuevas tecnologías en prevención de riesgos laborales. En estas jornadas se pretende poner en valor el aula de prevención 4.0. El aula de prevención 4.0 es un aula que se ha creado en la Escuela Politécnica Superior de Zamora gracias a la financiación aportada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, y en el que se van a desarrollar diferentes actividades y diferentes proyectos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías a la prevención. Actualmente, los investigadores del Grupo de Transferencia del Conocimiento TIFSO de la Universidad de Salamanca ya han realizado diferentes desarrollos tecnológicos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y en estas jornadas se van a poner, se van a presentar estos desarrollos al público en general que asista, a las empresas, a los agentes sociales, a la comunidad universitaria, y también se van a hacer diferentes demostraciones de diferentes desarrollos que se han ido haciendo, por ejemplo, pues de sistemas de captura de movimiento aplicados a la ergonomía, de simulación de manipulación manual de cargas. Se van a realizar experiencias con realidad virtual y realidad aumentada aplicada a escenarios de prevención de riesgos laborales. Se va a presentar también un simulador de vuelco para mejorar la seguridad en el manejo de de vehículos, y también pues se van a abordar temas relacionados con el riesgo de incendios y de atmósferas explosivas, y también nuevas tecnologías aplicadas a la formación de trabajos en altura, y en general la aplicación de lo que se denomina Industria 4.0 al ámbito preventivo. De ahí viene la denominación de Prevención 4.0.
Hombre, al final la normativa establece que a partir de cierta altura tenemos que tener protección, ¿vale? Si tenemos barandillas, redes, protección colectiva, no haría falta protección individual, los arneses. Hombre, si damos trabajos en altura, el mayor riesgo, como la propia barandilla, es caerte de altura. Pero bueno, es cierto que es un riesgo, digamos, un poquito emergente en cuanto a que está habiendo muchos trabajos nuevos, pues digamos de alguna manera, placas solares, os sonarán, ¿verdad? Placas solares, trabajos en tejados, cubiertas, aislamientos, está haciendo que la exposición de trabajadores a este riesgo aumente. De hecho, ahí el índice de incidencia es bastante mayor que otros sectores. Porque además afecta a cualquier sector. No es construcción, metal, mantenimiento, limpieza, a todo. Y bueno, no entremos en el tema personal cuando se sube el vecino a limpiar sus cadáveres de su chalet. Cuando lo hace, pues con cuidado y tranquilo, que si me quedo me agarro, que es lo que pensamos todos, ¿no? I'm coming home. Una chispa, un foco de incendio, una radial, una soldadura, puede provocar que estalle toda la instalación. Es lo que se llama ATES, atmósferas explosivas, que en condiciones normales pueden explotar, ¿vale? Porque si yo entro en un depósito de combustible, ya sé que puede haber una explosión. Pero si yo entro aquí, no tengo por qué saber que hay riesgo de explosión. Y luego, pues sorprende, en uno de los proyectos que tenemos con la Politécnica, hemos desarrollado un aparato donde podemos comprobar si el gas explota o no explota, si el cacao en polvo explota o no explota. La gente se sorprende cuando ve que el cacao, la maicena, puede llegar a explotar. Cuando la gasolina explota, pues dependerá de las condiciones. Y enseñamos también a manejar de manera práctica los sistemas de seguridad, explosímetros, etcétera, donde la gente ve en condiciones controladas cómo debe actuar, porque si no, tú estás en una zona donde puede haber explosión, tienes un aparato que empieza a pitar, la gente se pone muy nerviosa, y precisamente lo que causa el accidente es el nerviosismo, no el propio atmósfera explosiva. Entonces, con este proyecto de investigación que tenemos, demostramos in situ lo que pasa. Y ven si explota o explota, pero en condiciones controladas, lógicamente. También he escuchado que las bombonas explotan, ¿verdad? Bueno, pues no es cierto, bueno, explota, lo que explota es una acumulación de una fuga de una bombona de una instalación, o en ese caso de la red de gas natural, de que tiene una fuga, una rotura por una obra, por lo que sea, el gas se acumula, ahí llega una fuente de ignición y pasa lo que solemos ver de vez en cuando, ¿no? Que oímos, ha explotado una bombona, no, ha explotado una acumulación de gas incontrolada. El gas, el problema que tiene es que se acumule. Si se incendia es mejor, porque el fuego es fuego, es el mal menor de una fuga de gas.
En esta ocasión hemos querido hacerla en la Universidad de Salamanca, colaborando con la Universidad de Salamanca, porque están haciendo un trabajo estupendo, desarrollando soluciones tecnológicas e innovadoras para la industria 4.0, en lo que se ha venido a llamar prevención de riesgos laborales 4.0, que lo que vienen a hacer es prevenir estos riesgos que pueden ocasionarse en los puestos de trabajo. Y para ello, pues utilizando todo el conocimiento que posee la Universidad de Salamanca, pues aunan la labor docente, la labor formadora de los alumnos, la labor investigadora y ese desarrollo de soluciones innovadoras para aplicar en materia de prevención de riesgos laborales. Determinar qué lesiones se pueden llegar a producir, bueno, corregirlas antes de que se produzcan. O, por ejemplo, el análisis de partículas en suspensión, por ejemplo, la sílice cristalina, que es un agente cancerígeno, bueno, pues han diseñado un pequeño aparato, como dicen ellos, pues que detecta efectivamente si hay unos niveles de concentración que pueden resultar elevados, pues da una pequeña señal de alarma y a partir de ahí se pueden establecer medidas. Todo eso sin que llegue en ningún caso a haber riesgos para trabajadores antes de que haya cualquier riesgo, nos informa. Entonces, bueno, están trabajando en estas soluciones innovadoras y de hecho han puesto en marcha una aula de prevención 4.0 que...
Mira, ahí he calculado yo mal, si sigues en onda media dirás, se me ha cortado. Y calculé yo mal los tiempos, disculpadme. Si estáis en FM, pues nada, te comento que estamos al hilo en COPE Zamora desde que empezó todo el tema de te quito un tren, te quito otro, te quito... Bueno, ellos suelen hablar de frecuencias, yo prefiero hablar de servicios. Pero desde el 9 de junio no tenemos... Hay dos trenes, dos servicios que no tenemos en la estación de Otero de Sanabria, en la estación del AVE, y que han perjudicado a mucha gente. Yo sigo diciendo, viendo las reacciones de unos y de otros, desde el alcalde de Vigo hasta el ministro de Transportes, hasta el presidente de Renfe, pues digo, bueno, ahora también, si nos ponemos así, incluso la ministra de la Transición Ecológica y el resto demográfico, yo creo que mucho no les importamos. Yo tengo esa sensación. Ayer el Partido Popular exigió al Gobierno de España que reponga esas paradas. Lo hicieron en la Cámara Alta y, bueno, pues ya que lo hizo él y que tenemos contacto con él de vez en cuando, hablamos para hablar de temas importantes, pues quería charlar con el senador José María Barrios y también presidente del Partido Popular de Zamora. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal?
Bueno, nosotros no será desde luego por no intentarlo. Yo creo que ya hay gente en el gobierno que desde hace tiempo dicen ya están estos de Zamora otra vez. Pero mejor eso, ¿no?
Ya están estos pesados. Claro, mejor esto que no darnos por vencidos, ¿no? Ayer, efectivamente, bueno, pues yo interpelé a la ministra y vicepresidenta del gobierno, que es la responsable del reto demográfico, porque esto tiene mucho que ver también con la despoblación. Por lo tanto, pues me parecía conveniente que esta señora, bueno, pues increparla para que hiciera algo, si es claro. Posible.
Que se llama Sara Agesen, que por visto se pronuncia así, Agesen, que es un apellido de origen danés.
Pues sí, Agesen, debe ser, sí. Sí. Bueno, a mí me importa más lo de los trenes que el apellido de esta señora.
Bueno, hombre, lo digo por... José María, nosotros somos muy cumplidicos y procuramos pronunciar, sí, con todo el respeto los nombres. Entonces, pues para decir su nombre, sí.
Efectivamente. Bueno, pues como digo, viendo las respuestas que me dio, no tiene ninguna intención de hacer nada por el tema del tren. Es que ni habló de él prácticamente en las respuestas que me dio. Por lo tanto, bueno, pues se nos ha escuchado, se nos ha oído. Ella sabe de primera mano las inquietudes que tenemos, pero... Bueno, pues hablaba de hacer un paquete de medidas, de empezar. Tenemos que trabajar en la lucha contra la despoblación, y ya llevan 7 años gobernando. No me diga ahora que tenemos que trabajar en la lucha contra la despoblación y no me diga que, bueno, que lo del tren es un tema aislado y que hay que hacer un paquete de medidas más grande. Pues bueno, cuando hagamos ese paquete de medidas ya no va a quedar población en los territorios a quien aplicarse. Bueno,
José María, ¿sabes lo que...? Lo que creo, no es demostrable ni es científico, pero te digo, mi pálpito sí importa. Yo creo que no, o sea, no sé qué tiene que pasar para que consigamos esa restitución de esos dos servicios. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en el presupuesto global dedicado a transportes es el chocolate del loro. Y si no lo han restituido ya, es decir, venga, oye, protestáis mucho, claro, podría producirse una cascada de protestas por media España. Y entiendo que eso quieren evitarlo, pero si es que es el chocolate del oro, si es que se ahorra prácticamente nada en el cómputo total, es lo que yo no comprendo.
No, es que no es que sea el chocolate del oro, es que no es nada, es que es una parada de 3 minutos en Sanabria, es que el tren pasa por allí, es que no estamos hablando de meter un tren más, de añadir un vagón, de... No, es que no cuesta nada hacer, ¿sí?, eso. Es que no... Y además ya lo teníamos. Es que aquí el tema es que un servicio que teníamos y que venía muy bien y que no han quitado cualquier frecuencia. Es que es la de primera hora de la mañana. Es una frecuencia en la que iban de Zamora a Sanabria pues gente a trabajar, gente que quiere vivir en la capital y que va allí a prestar sus servicios, médicos, enfermeros, funcionarios de otro tipo, de servicios sociales. Y también había gente de Sanabria que trabaja en Zamora o en los alrededores y que quiere vivir en Sanabria, y le venía muy bien ese tren de primera hora que en torno a las 9 de la mañana estaba aquí en Zamora. Por lo tanto, a ver, no es cuestión de pedir que nos pongan otro tren, claro, ni otro vagón, claro. Es cuestión de que pare. Mira, el primer día, el 9 de junio, es el primer día que no paró este AVE en Sanabria. Yo la verdad es que lo utilizo poco para venir a Madrid, pero aquel día sí lo utilicé. Bueno, pues no había parado en Sanabria, y cuando pasamos los túneles del Guadarrama estuvimos parados 15 minutos. Es decir, que se ahorraron 3 minutos en Sanabria y luego, por la razón que fuera, pues estuvimos parados 15 minutos. No, no tiene sentido esto que hacen, más allá de que el señor alcalde de Vigo saque pecho ante los paisanos para decir he conseguido lo que yo quería, pero es que tampoco se le hace mucho trastorno a los viajeros de Vigo porque pare 3 minutos en Sanabria, porque además es un tramo en el que el tren, que viene en torno a 250 o 300 kilómetros por hora, por allí tiene que pasar a 100. Es decir, la pérdida de tiempo de reducción de velocidad y volver a acelerar ya la tiene.
Esto es un pulsito político, y yo no soy mal pensado, pero si retrocedemos para ver una perspectiva un poquito más amplia y metemos en este saco el tren madrugador, que en la pandemia por un quítame allá esas pajas también se eliminó.
El tren madrugador nos costó mucho conseguirlo, y lo tengo que decir, y estaba el ministro Íñigo de la Serna y lo conseguimos para Zamora, un tren que dormía en Zamora y que salía a primera hora de la mañana para que a las 8:20 aproximadamente, creo recordar, que llegaba a la estación de Chamartín. Ese tren que lo quitaron cuando la pandemia, no lo han vuelto a poner tampoco.
Pero digo que son muchos pequeños detalles, José María. Claro. No sé, en el Senado, en los pasillos, cuando habláis por ahí, en los pasos perdidos y tal, eso tan bonito. No sé si charláis sobre esto con el corazón en la mano, pero es que la percepción que yo tengo es te quito un poquito, te quito otro poquito, tardo una barbaridad en el desdoblamiento de la autovía de la Nacional 122.
No,
son muchas cositas.
Juanma, lo de la Nacional 122, yo estoy convencido, y lo he dicho públicamente en alguna rueda de prensa, de que este gobierno pues ha desistido de ella. Y a las pruebas me remito, es que el próximo proyecto que tienen, fíjate el tiempo que llevamos ya, es la circunvalación de Algañeces en vía normal, no en autovía. Por lo tanto, está claro que han desistido de
sí, eso es verdad. Mira, lo de Algañeces no me acordaba yo, es verdad.
Claro.
Salvo que luego, que me acuerdo que decía, no, pero en un futuro a lo mejor se vuelve a hacer, es decir, vuelves a hacer otras obras.
Es que el proyecto que tienen para circunvalar Algañeces, luego no es viable convertirlo en autovía. Vamos, no es viable. Costaría más que hacer la autovía, sí. Nueva. Entonces, habrán decidido que no lo hacen y no lo hacen. Y bueno, aquí no nos vale de mucho. Ayer la ministra decía, bueno, es que esto es una cosita solo, hay que hacer un paquete más grande, porque en lo que va del siglo esa comarca ha perdido el 30% de población, claro. Y si nos
y más quitando, que perderá.
Claro, lógicamente, o sea, que como ha perdido, pues ya quitamos. ¿Y qué más da? Pues no da igual, porque el mundo rural hay que mantenerlo, hay que potenciarlo, hay que dar los servicios que correspondan, y sobre todo porque no estamos pidiéndole que desvíen una vía por no sé dónde, o que hagan 3 estaciones más, o que pongan un tren nuevo. No, estamos pidiéndole que no nos quiten lo que ya teníamos.
Sí, se ha aplicado de forma torticera aquel principio bíblico, lo digo de memoria, seguramente mal dicho, lo de al que tiene mucho se le dará y al que tiene poco se le quitará hasta lo poco que tiene.
Bueno, pues sí, algo parecido es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque teníamos poco, pero era, a pesar de que teníamos poco, pues bueno, tener en Sanabria un tren de alta velocidad, pues aquí sí eran muchas partes de España, ¿no? Porque yo no hace mucho ponía el ejemplo de que, hombre, Murcia todavía no tiene tren de alta velocidad, ahora ya lo tiene, ¿no? Pero hace un par de años no lo tenía. Y lo tenemos en Sanabria. A ver, es un lujo para el mundo rural tener una parada de tren allí, pero claro.
Sí, y para Braganza, y para. Claro. La cosa.
Pero si nos
esto tiene mucho recorrido. José María, yo quería decir a la gente: bueno, estáis hablando cada 2x3 de esto y no conseguís nada. Yo creo que es mejor algo que nada. Y entonces, ya que vosotros os molestáis en estar ahí, venga, insistimos, y venga, pues nosotros también. ¿Te parece bien?
Pues sí, además yo esta pregunta la tenía planteada hace mucho tiempo, pero la señora esta no venía al Senado y me decían aquí el grupo de dirección, oye, mira, a ver, la cambiamos, que conteste otro ministro. No, no, es que quiero que conteste esta señora que sea responsable.
En fin. José María Barrios, esta vez en tu calidad de senador, muchísimas gracias por atendernos como siempre y nosotros seguimos en la brecha, como siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias, Juan.
Hasta luego. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.